La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana, estamos en directo. Esta es una nueva hora de Egunon Vizcaya, un programa que en agosto tradicionalmente comienza a las 7 de la mañana y por tanto estamos en la tercera hora del programa. Les hemos ido contando noticias y algunas de esas noticias son las que vamos a ir comentando en los próximos minutos. Es la tertulia del Egunon Vizcaya, son tertulias veraniegas. Hasta el momento hemos tenido así en general a los tertulianos y tertulianas del Egunon Vizcaya, y a partir de ahora lo que tenemos es el bloque de tertulianos y tertulianas del programa Es Posible, ese programa clásico en Radio Popular desde hace muchos años, con la presencia de colaboradores y colaboradoras habituales, como decimos también durante mucho tiempo, y que nos hacen el esfuerzo. Es un esfuerzo porque muchos de ellos están en vacaciones, de acercarse a estos estudios centrales de la Radio Popular a esta hora de la mañana, a las 9 y 12 minutos de la mañana ya. También recordamos el teléfono, el WhatsApp, la manera de comunicarse con nosotros y, si lo estiman oportuno, dejarnos esos mensajes que después nosotros, en la medida de nuestras posibilidades y del tiempo, damos lectura de ellos. El móvil es el de siempre, el 688-88-7788. Sobre temas de los que hablamos o sobre temas que incorporan ustedes, nuestra audiencia. Dicho lo cual, a partir de aquí ya vamos al saludo directo con Arantxa Etxaniz. Egunon.
Egunon.
¿Qué tal?
De vacaciones, fenomenal.
Estaba en lo cierto, ese esfuerzo de algunos y algunas de venir a la radio a estas horas de la mañana. No.
Nah, esto gusta.
Y también Juan Carlos Duque, Egunon.
Egunon.
También de vacaciones.
También de vacaciones, efectivamente.
Y a las 9 y 12 te viene bien un poco de radio.
Sí, no está mal. ¿Qué vas a hacer a esta hora? ¿Estar en casa?
Escuchando la radio.
Escuchando la
por
radio.
Por ejemplo.
Pues vienes aquí y que escuchen otros.
También, mira, dicho así, está fenomenal, ¿no? Puedo escuchar la radio o que nos escuchen en la radio. Hay una pregunta protocolaria, estamos al inicio de estas tertulias veraniegas, es un clásico, ¿no? ¿Estáis de vacaciones? ¿Cómo han ido hasta el momento? Y contadnos vuestra experiencia de vacaciones.
Bueno, pues hasta ahora muy, muy, muy bien. Empezamos el día 31 poniéndonos en camino hacia Girona, que, bueno, pues es un clásico, nos suele gustar ir a Girona. Y volvimos ayer, o sea, nosotros estamos casi aterrizados de esta primera parte de las vacaciones. Y ya contaremos cositas que hemos hecho que han sido muy interesantes.
Ah, bueno, pues en Girona, Juan Carlos.
En Girona. No, en Girona no, ¿eh? En Girona. Girona.
En Girona.
En Girona no, todavía.
Has hecho algo malo.
Bueno, no.
No, yo, no, para yo, la Girona,
por
digo.
Por favor, no, nada, nada malo, nada malo.
Te has portado bien, ¿no?
Siempre, sí, eso siempre.
En Girona. ¿Qué habéis hecho allí?
Pues allí, bueno, pues parte es playa. O sea, a mí me encanta bañarme en aquellas playas porque no hay algas, o sea, he de reconocerlo. El agua está un poco más caliente, me gusta un poco más fría, pero por lo menos la contraparte es que no hay algas. Uh-huh. Y luego muchas cosas culturales, ¿verdad, Juan?
Sí, sí, sí. Ni algas ni medusas.
Ni medusas, sí, las dos cosas.
Y estaba el agua a 28 grados. Lista, no. Lista para hacer el caldo.
Sí, sí.
Una sopita de fideos.
Demasiado caliente.
En el límite. En el límite.
Sí, sí, pero bueno, por aquí ha debido estar también a veintitantos, ¿no?
Sí. Bueno, pero aquí, a diferencia de Girona, sí tenemos algunas carabelas,
sí,
algunas
sí, sí.
Medusas,
sí, sí.
Algunas aplas, dicen también que es otra especie gelatinosa, y las algas también. Uh-huh. Hemos tenido un poco de
bueno,
algas
en
más
julio,
en Cantabria también.
Mi hijo pequeño nadó la Zarauz Guetaria, al revés.
Guetaria,
no, la Guetaria,
sí.
Zarauz.
Eso es.
Y eso era un domingo, pues el viernes le picó, pero bien, una carabela de esas.
Sí, sí, sí.
O sea, tenía el cuerpo, yo no le había visto porque le picó en Baquio, estaba con su mamá, y cuando le llevamos a lo de la prueba esa de natación, o sea, la gente le miraba, o sea, imagínate cómo sería, porque le debió pasar que dando una brazada enganchó la medusa, vamos, y le picó por todo, tenía todo rojo.
Se abrazaron los dos.
Sí, se abrazaron la medusa y él. Dice que no le picó mucho, que al principio un poco sí, y que bueno, que le quitaron el bicho los socorristas, le dieron pomada y bueno, y ya.
Sí, pero tenía como si fuera un tatuaje.
Sí, era una pasada.
Sí, era una pasada. Que, como para llamar la atención, que no le molestara, porque es que tenía todo el pecho, la espalda, los brazos, las piernas.
No,
también,
las piernas no. No, la parte de arriba.
Pero el torso y los brazos, sí.
Jolín, vaya. ¿Y lo pasó mal? No.
No, afortunadamente no. No. Sí. Lo que pasa es que yo estaba muerta de miedo diciendo, ojo, le ha picado el viernes, ahora domingo si le pica hay 2 kilómetros 850 metros, si se me queda ahí paralizado en el agua, ¿qué hago? Pero no,
los
pasa,
tentáculos de las carabelas.
Sí.
Cada uno va poniendo sus medidas, vemos imágenes, pueden ser tentáculos muy cortitos. Y yeah, pueden ser también muy muy largos.
Sí. No, los de este eran largos porque eran como si
tenían que ser largos.
Sí,
¿no?
Sí, pues le envolvieron por completo.
Oh, vaya susto.
Sí.
Y después participó en la prueba.
Participó en la prueba y luego cuando le estábamos esperando en la llegada, pues que él estaba buscando a sus amigos, yo me fijaba que otros participantes en la prueba le miraban como diciendo, ¿le habrá picado a este hoy? Porque también había aviso de medusas ese día. Y yo, no, le picó el viernes.
Pero iba entonces sin neopreno ni nada.
Es que creo que no pueden llevar neopreno a la prueba.
Vale. No,
iba sin neopreno.
Bueno, y a vosotros nos ha picado porque habéis estado, ya decimos, en un lugar donde no hay.
Eso es.
¿Y qué habéis hecho allí?
Bueno, pues ha sido muy cultural, porque en Cataluña hay bastante actividad cultural. Pues dos noches, por ejemplo, estuvimos en Noche de Habaneras, que además allí lo de las habaneras es, o sea, tiene todo un ritual, porque ponen el escenario. Claro, a mí me llama la atención, nos llamaba la atención, que allí los escenarios que ponen no están cubiertos, ¿no? Entonces, el primer día que fuimos a lo de las habaneras, pues había llovido un poco antes y no sabíamos si iba a haber espectáculo o no. Decíamos, joder, es que... Además, pues eso, porque con cuatro gotitas enseguida se medio asustan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lo de las habaneras está muy chulo. Y además, mientras hacen las habaneras, en un lateral ponen unas mesas y se ponen a hacer una cremat, que es tipo queimada, ¿no? Pues ron, que lo ponen con café, con no sé qué. Entonces van cantando y de repente...
Canela y café.
También. Sí. Y limón también, ¿no?
Sí.
Y entonces los que van cantando las habaneras dicen, bueno, ¿qué? ¿Ya está la cremat? No, dos canciones más. Entonces cantan dos canciones más y dicen, bueno, ahora paramos un momento para la cremat. Y se levanta todo el mundo a por su chupito de queimada, que además te lo regalan. Entonces es muy curioso, es muy curioso. Y luego ya sabes cuando se está acabando el espectáculo, porque en cuanto cantan La Bella Lola, cuando en la playa La Bella Lola, pues ya...
Esa es la penúltima.
Esa es la penúltima. Todos sacan el pañuelo, se hace el bailecito y... Nada, eso curioso. Venga, sí. Cuéntale qué más cosas hemos visto.
Bueno, sobre todo hemos visto a muy buenos amigos y amigas.
Ah, eso, ¿no? Por supuesto.
A los que veis todos los años.
A los que vemos todos los años.
Y que nos acogen y nos tratan... como reyes, ¿no? Y nada, una de las cosas que hicimos con estos amigos fue el hijo pequeño es trombonista y toca
trombonista. Ah, sí.
Y también toca un instrumento que es de viento.
Ciscornio.
El ciscornio se llama, ciscornio, que es uno de los típicos que se usa para los grupos de...
las coplas, que son los que tocan
sardana,
en las sardanas.
De sardana. Y bueno, y era un espectáculo que va a venir en octubre aquí.
Sí, el
música de cine, ¿no? De, de Zimmer y de
Williams.
Pues, ponen algunas más de otros también, ¿no? Pero bueno, y era en Barcelona, en el Palau de la Música, que es espectacular. O sea, es un sitio súper bonito, con una acústica espectacular, valga la redundancia, y bueno, y el bueno, el edificio per se ya es parecido a lo que a algunos les pasa con el Guggenheim, ¿no? Que prefieren ver solo el edificio porque a veces lo de dentro no...
Sin entrar a...
Pues esto merece la pena, se deja ver.
Me vais a permitir que diga una cosa, pero les mandé a mis hijos la foto y tal, y les dijo, es el espectáculo, el lugar, es precioso. Y me pregunta mi hijo pequeño, ¿mejor que la Riaga? Y digo, hay que ser Borono, o sea, el Palau de la Música de Barcelona. O sea, que nuestro Arriaga está muy bien, pero...
Hay otros también, ¿no? Hay otros.
Sí. No, el Arriaga no tiene nada de que quejarse.
Pero ese edificio impone.
Sí.
Bueno, pues ese es un breve resumen de lo que son las vacaciones en Girona. Un viaje clásico en vacaciones de Juan Carlos y también de Arancha. ¿Habéis seguido la información, las noticias durante este mes de julio?
Pues sí.
Temas muy, muy preocupantes, otros de los que se habla mucho porque es un acontecimiento que está por llegar. Tal vez el más preocupante de todos es el de Ceuta, ¿no?
Sí.
Sigue coleando y va a seguir coleando todo lo que ha sucedido, sin saber muy bien todo lo que ha sucedido ni sus consecuencias también a nivel político. Así como primer flash que os sugirió esas primeras noticias, esas primeras imágenes, un tema que ya hemos ido tratando en la tertulia y en los informativos, pero como estáis por primera vez aquí, os tengo que preguntar por todo ello.
Pues yo me acuerdo perfectamente cómo me enteré del tema, porque el día 30 era el primer día, bueno, pues trabajé parte del día, por la mañana, y luego llegué a casa y mi hijo mayor vino diciendo, oye, que mirad esto, que está pasando, que no sé qué y tal. A mí se me encogió el corazón. Se me encogió el corazón porque yo lo reflejaría con una imagen que he visto, ¿no? O sea, esa imagen del mar llena de objetos flotantes, ¿no? Que dices, o sea, la gente huyendo con sus pertenencias que se le quedan en el camino, que algunos dejan hasta la vida, es que es terrorífico, y por no hablar de los niños y niñas, ¿no? O sea, qué desesperado tienes que estar, qué desesperada la familia, para mandar a tu hijo a un futuro mejor completamente incierto y que luego se vuelve lo que se vuelve, ¿no? Es, a mí, tristeza.
Sí, a mí también, aparte de esa tristeza, lo que me viene es la hipocresía, ¿no?, de nuestra sociedad, en el sentido que voy a mencionar. Y es que, de la misma forma que después de los incendios, ¿no?, todos se empiezan a tirar los trastos a la cabeza, porque esto hay que prevenir, hay que hacer. Pero lo mismo dijeron el año pasado y hace 2 años. Y entonces, y nadie hace nada, nadie previene, ¿no? Claro, paso ahora a Ceuta. Este movimiento de gente huyendo de la nada, ¿no?, de la situación que sus gobernantes aprovechan para utilizarlos, ¿no?, como arma arrojadiza a un país vecino, es algo que habría que prever y que atajar, ¿no? No puede ser que haya tantos miles de millones de personas que tengan que salir corriendo de sus casas porque no pueden vivir. Primero vamos a pegarnos ahora, decir si es culpa tuya, es culpa mía, todos son tal, son cual, y porque todos nosotros somos buenos, como ahora los que seguramente han violado a las 6 niñas.
Sí, se está hablando de agresiones sexuales.
A niñas, ¿no? ¿Qué tipo de animales somos? ¿No? Bueno, dicho lo cual, pues eso, que es un desastre. Un desastre lo sucedido, y la solución no es ahora poner 200.000 soldados y boyas para que no naden y... No sé, las soluciones no pasan. Eso no soluciona nada. Eso es un parche gordo, muy gordo, pero que no va a solucionar nada.
A mí una cosa que me sugiere también esto es lo diferentes que son las palabras, ¿no?, y los términos y el relato, ¿no? No es lo mismo hablar de crisis de seguridad que de crisis humanitaria. Porque si tú hablas de crisis de seguridad, pues probablemente una crisis de seguridad se soluciona o se le intenta poner freno pues con boyas, con el ejército, con no sé qué. Pero claro, si es una crisis humanitaria, eso tiene otras implicaciones, ¿no? Hay que apoyar a esas personas, hay que ayudarles y hay que en su contribuir también a que en sus países de origen se puedan quedar, ¿no? Porque, o sea, la gente no lanza a una niña de 6 años al agua porque sí, ¿no? O sea, hay razones detrás y además razones estructurales en las que los países que ahora les ponemos freno hemos tenido mucho que ver, ¿no? Porque está muy bien esquilmar los países, llevarte todo lo que merece la pena y luego ponerles barreras.
Se ha hablado mucho y se ha escrito mucho sobre esta crisis migratoria, si solo es crisis migratoria, pero todavía quedan muchas preguntas, ¿no?, sin responder, o se ha respondido de aquella manera. Digo, en el ámbito político y también en el ámbito humanitario. Quedan todavía la presencia de algunos ministros para dar explicaciones. Vamos a entrar en el encontronazo político habitual entre, por una parte, el gobierno y los socios de gobierno, o por lo menos algunos, y después la oposición. Ese enfrentamiento político ya nos lo conocemos. No hace falta que tengamos una incursión de estas o una entrada masiva de... Tampoco se sabe muy bien cuántos migrantes, si fueron 72.000, más, menos, y cuántos regresaron a las pocas horas, y cuántos están todavía en las calles de Ceuta. Las autoridades las cifran en unos miles, pero es que el propio Vivas dice que son diferentes los miles y que son más de los que se están anunciando desde Madrid. Y después, ¿a qué se debió, no? ¿Por qué de repente en verano, al margen de que las condiciones meteorológicas podían permitirlo, ¿no?, una cifra tan elevada? Yo creo que todavía, por mucho que se haya hablado, no sabemos del todo, ¿no? Sánchez habló de, en ese relato del que hablabas tú también, Arancha y Juan Carlos, de un problema o un ataque a la integridad territorial. Ahí más o menos se quedó. Y después, si es algo más, bajo el paraguas de una crisis migratoria, ¿no? Si es algún mensaje que están enviando desde Marruecos a España o desde algún toque de atención por las relaciones con Argelia también se habla. En fin, utilizando a las personas...
Sí, pero ya lo vimos en otro país teóricamente ejemplar en cuanto a la democracia, como es Estados Unidos, teóricamente digo. Teóricamente. Y cuando el perdedor, el presidente perdedor, el actual presidente, cuando perdió las elecciones, mandó a las hordas de animales al Congreso, ¿no?
No Capitolio. Les mando. Lo que al pasa Capitolio. Es que hay Capitolio. Mensajes al que se pueden interpretar de diferentes maneras, porque eso es luego el argumento que se utiliza.
Por eso digo que y lo que se comenta también en algunos medios. Y algunos expertos lo que dicen es que, claro, ahora el socio predilecto de Trump es Marruecos, ¿no? Porque ya España ni agua, ¿no? Y entonces, bueno, pues haciendo un poco de política ficción, pues oye, le puede haber dado la idea de, oye, ¿por qué no mandáis así un mensajito para animar a la gente a...? Porque es muy raro. O sea, a ver, además, y luego, eso por un lado, y luego por otro, que 70,000+ personas se empiecen a movilizar de un país para intentar entrar en otro, corcho, 72,000 personas se ven. O sea, no es un grupito de
amigos. Y se detectan también.
Que no es un grupito de amigos que van de paseo. O sea, eso.
Bueno, pues enseguida vamos a seguir hablando de este tema, ¿eh? Las 9:30 de la mañana, una pausa publicitaria y seguimos hablando con Juan Carlos y también con Arancha.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama. Mejoramos tu vida.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639 10 30 90 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94 400 30 06.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
La Cubana vuelve al Teatro Arriaga del 13 de agosto al 13 de septiembre. La mítica compañía catalana presenta su divertidísimo espectáculo La Cuisine de ma cuisine, un melodrama culinario repleto de humor, canciones y muchas sorpresas. ¡No te lo pierdas! Entradas ya a la venta en taquilla y la web del Teatro Arriaga.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Las 9:32 en Herri Irratia Radio Popular. Tenemos tiempo de tertulia. Estamos hablando con Arantxa Etxaniz y también con Juan Carlos Duque. Nos habíamos quedado casi a medias porque quería intervenir Arantxa.
Sí, quería. Sí. ¿Habías lanzado la pregunta o habías lanzado el comentario de las razones, las causas? Sinceramente, yo creo que en todos estos temas, en todas estas cosas geopolíticas, primero hay múltiples causas y no sé hasta qué punto nunca podemos saber qué es lo que realmente pasó, ¿no? O cuál es el factor que más influyó o si se dieron cita varios factores, ¿no? Yo creo que también el tema de probablemente de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de mensajes por ahí sin contrastar, etcétera, también tuvo su papel en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues y es que es algo que cada vez nos va a pasar más, ¿no? Todo este tema de la desinformación, los fakes, los mensajes, no sé qué, bueno, pues nos pueden llevar a situaciones complicadas, ¿no?
Se está hablando de que puede haber un próximo intento el 15 de agosto, eso también está ya en redes sociales, etcétera, e incluso dentro de esta rumorología se comenta que como ya es sabido lo del 15 de agosto y que no hay o no tiene un carácter sorpresivo, también entrecomillado, que igual se manejan otras fechas, ¿no? De un próximo intento de entrada masiva de población a Ceuta. Esa es la información que se está manejando en los últimos días. Hay un oyente que nos dice, sin ser votante de Sánchez, lo que está claro es que hay una campaña desestabilizadora contra el gobierno. No hay más que oír a Trump amenazando que algo iba a pasar en España, Infantino en Marruecos y toda la maquinaria detrás. Y el monarca de Marruecos haciendo estadios descomunales, viviendo a todo trapo en París, mientras el pueblo vive en el siglo pasado.
Pues, o sea, nada que decir, o sea, nada más que apoyar, o sea, es que qué más se puede decir, ¿no? O sea, y todo el tema ahora del fútbol y lo que mueve el fútbol y lo de la famosa final que si la quieren llevar allí, o sea, es increíble. A mí me parece increíble, ¿no? Porque además, es ¿cómo se estará haciendo ese estadio? ¿Quién estará trabajando ahí y en qué condiciones? ¿No? Que eso también da que pensar.
Pero también lo hemos hecho en Emiratos Árabes, en Qatar, ¿no? O sea, dejamos allí todo es perfecto, ¿no? Todo el mundo no se muere nadie construyendo estadios ni y son bien tratados los nativos.
Sí, con temperaturas de 50 grados.
Sí. O sea, es decir, que estamos como decía tu amiga la aporofobia.
Sí. ¿No? Sí. El término de Adela Cortina.
Adela,
¿no?
Cortina.
Que,
sí,
que en realidad no es que. El tema no son los inmigrantes, sino el tema son los pobres, ¿no? Y claro, la pobreza tiene pues otras nacionalidades, ¿no? La pobreza más extrema.
Por eso, esos que pasan, sí, ahora, sí, nadando y se mueren 200, y es, bah, esos son pobres.
No hemos comentado efectivamente el número de víctimas, que tampoco se saben, yeah, hay cifras que varían, en torno a 80... Pero claro, decir en torno a 80 es también muy frío. No sabemos, pero las personas que...
80 en el lado de España. Porque por el otro lado parece que también hay 60 por lo menos, o 70. Que, o sea, no se sabe.
Sí, sí. Eso es, no se sabe. No se sabe. Añadimos más oyentes. No le demos más vueltas. Marruecos está detrás de esta invasión vía y ayuda de Estados Unidos e Israel. Y para comprender el fenómeno Ceuta, este es otro oyente, lo que vivimos, los que vivimos la Marcha Verde, tenemos claro que eso y aquello está organizado por el Reino de Marruecos y sobre todo la administración americana.
Pues sí, pero ¿con qué contundencia lo podemos decir, no? O sea, volvemos a lo mismo. O sea,
sí, se ha vivido la Marcha Verde, ha estado allí y conoce... O sea, a ver, si a ti alguien te empieza a explicar qué es lo que pasa políticamente en Bilbao, mejor que tú no lo vas a saber nadie, yeah, ¿no? Porque yeah, lo estás viendo. Uh-huh. Otra cosa es lo que los medios de comunicación divulguen de las noticias, ¿no? En las noticias. Pero si alguien ha estado ahí y se palpaba eso, se comenta eso, se ve eso en las calles, tendrá mucha razón.
Pues sí.
Hablando de calles, tal vez una de las últimas informaciones al margen del debate político, pero también pegado a ello. Mira, acaba de salir, se eleva a 83 el número de víctimas de la entrada masiva halladas en Ceuta. A 83. Esa es una información de ahora mismo, dado por agentes del gobierno español, del gobierno central, desde esta parte, ¿vale? 83. Y después decíamos que una de las imágenes es la de ayer en Ceuta, precisamente. En torno a 15.000 ceutíes se juntaron, se concentraron para pedir respuestas a España y también a Europa tras esta crisis migratoria. Fue una multitud, dicen que plural también, algunos gritos de dimisión de Sánchez y también con muchas confesiones presentes, o por lo menos eso es lo que se ha contado, con muchas banderas también. No sé.
Sí, lo que pasa es que eso es un pan para hoy y hambre para mañana. Quiero decir, una ciudad como Ceuta, y a Melilla le pasa lo mismo, donde se vive a la europea, con todas las comodidades de Europa, o con muchas de las comodidades de Europa, por un territorio rodeado de gente sin nada o muy mal, en muchos sentidos, es un polvorín. Es decir, porque estos tienen y nosotros qué. ¿No? O sea, había una viñeta que hace años, no recuerdo de quién era, y lo siento porque era muy significativa, y se veía una valla, ¿no? Una vallita de alambre, ¿no? Sí. Y a un lado un desierto, ¿no? Y en el otro lado un campo de golf, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Y entonces estaban los que estaban jugando al golf, y en el otro lado había un niño medio desnudo acercándose a la valla, intentando con la mano como pidiendo ayuda, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que le pasa a estas ciudades, ¿no? O sea, que tienes el desierto sin nada, absolutamente nada, a un lado, y al otro lado la opulencia de los que están disfrutando. Entonces, obviamente, la población que está ahí tendrá miedo. Hombre, claro, es que si de repente les duplica la población con la entrada de gente del día, no sé, del otro día.
Sí, del 30, el 30, el 30. El 30, sí.
Del día 30, o sea, porque multiplicaron por dos la población de la ciudad, uh-huh, con la, el montón que entró, ¿no?
A mí una cosa también que me preocupa o yo creo que nos debería inquietar, ¿no? Es, claro, estas situaciones lo que hacen también es polarizar más, radicalizar el discurso y luego se dan consecuencias que pueden ser muy graves, porque... lo de Italia y la petición de que salgamos del espacio Schengen, etcétera, o sea, es Estamos ahí con un equilibrio muy frágil, con algo que ha costado construir y algo de lo que nos sentimos muy orgullosos y algo que nos ayuda a todas las personas que vivimos en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que es para inquietarse y preocuparse, no solo en Ceuta, sino toda Europa, ¿no?
De todas formas, se reproduce el escenario político, ¿no? La tensión entre un gobierno progresista y un gobierno conservador. Sí, que vendría a ser un debate político en un país se convierte en un debate político escenificado entre dos países de la Unión Europea.
Y lo terrible es los ecos que tiene de épocas pasadas no tan lejanas que dejaron consecuencias muy graves. O sea, es que estamos en un escenario que se parece mucho al de hace 80 años. ¿No? O sea, una situación de crisis, la gente preocupada, alguien que se erige en salvador, o sea, da un poco de miedito.
Hay que recordar que Arantxa Etxaniz es profesora de ética.
Sí.
Y también desde la ética, y esto es muy importante, se analizan las cosas y se entienden muchas cosas.
Es que el tema de los derechos humanos está, o sea, colgado con pinzas en este momento. Y es, yo creo que una de las conquistas más grandes que hemos hecho, ¿no? La de hacer una declaración de derechos humanos, creérnosla e intentar luchar por ella. Pero está visto que esos primeros artículos de la declaración en los que se habla de que todos somos iguales en dignidad, que no se pueden hacer discriminaciones, en este momento se está tambaleando. Pero que es el pilar que hay que mantener.
Sí, antes de la Segunda Guerra Mundial, como todo el mundo estaba feliz y encantado de que se hubiera acabado la primera, y los felices años 20, allí todo el mundo también bailando y disfrutando de la vida, ¿no? Todo el mundo veía lo que estaba pasando con los fascismos, ¿no? Los gobiernos fascistas en Europa, y nadie hizo nada. No dice nada, y luego acabó, como bien decías tú, como acabó, ¿no? O sea, la que se lió delante de todo el mundo, y todo el mundo feliz y contento.
Sí, antes de irnos de vacaciones vimos una película muy bonita, que es muy recomendable, que es la de Nuremberg, que es una película que trata, pues ahora, bueno, de fondo están los juicios de Nuremberg, pero se centra en un personaje, que es el psiquiatra, el doctor Kelly creo que era, un psiquiatra al que le encargan un oficial norteamericano, pero que es un reconocido psiquiatra, que le encargan pues valorar cuál es la salud mental de las cúpulas nazis pues antes de enfrentarse al juicio, ¿no? Y la relación que establece con Göring, que era pues en ese momento el segundo, o sea, que era el segundo de Hitler. Y hay, o sea, es tremenda la evolución, que además está basado en hechos reales, es tremenda la evolución del psiquiatra, ¿no? Porque, claro, el tema también es que los psicópatas y todas estas personas son muy atractivas, ¿no? Entonces establecen ahí una relación, una pugna, pues midiéndose el uno al otro, y luego él al final lo que descubre es, pues lo que ya dijo Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal. Dice, es que al final es que es tan fácil saltarse de un lado a otro y además, o sea, puedes estar convencido de que lo que has hecho está bien, ¿no? Es tremendo. Y luego, bueno, pues este hombre volvió a su país. Yo creo que por todo lo que había visto, por todo eso que había sucedido, bueno, pues él lleva una herida grande, se alcoholiza, etcétera, pero también, bueno, pues es la voz que clama diciendo cuidado, que nos puede pasar aquí, que el fascismo también nos puede llegar, que pues eso, el mal está por todas partes, que es muy fácil caer en él, no sé qué, y le acaban arrinconando, ¿no? Y acaba como Göring antes de los juicios se suicida con cianuro, y él hace lo mismo, ¿no? Entonces dices, es que es tremendo. Encima, quienes ven las cosas, quienes anuncian lo que va a pasar, encima les miramos para otro lado, ¿no? Pues es que es preocupante.
Vamos a recordar también otra comunicación de otro oyente. Marruecos, al hilo de algunos de los comentarios que hemos hecho, Marruecos no es un país pobre. La no movilización de su gente frente a la opulencia de su rey y líder espiritual es la causa de la pobreza de buena parte de la población que lo permite y no se moviliza. Las 10 menos cuarto de la mañana.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1,000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe, cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano, en Óptica Lázaro te proponemos disfrutar el doble. Y llévate por la compra de tus gafas graduadas un segundo par de lentes de la misma graduación, incluso fotocromáticas, que cambian de color para una mayor protección solar. Es el 2x1 del verano de Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Vamos a recordar la última comunicación, ese oyente que decía que Marruecos no es un país pobre y argumentaba el asunto de que buena parte de la población lo permite y no se moviliza.
Yo aquí quería hacer un pequeño apunte, ¿no? Vale, de acuerdo en parte con eso, pero claro, pedirles a personas que están ninguneadas, que no son, que tienen sus derechos cercenados, que probablemente tengan su sentido de dignidad herido, etcétera, no es fácil que se movilicen. O sea, pero y eso ha pasado a lo largo de toda la historia, ¿no? O sea, a lo largo de toda la historia ha habido caciques, autócratas, etcétera, que con lo que jugaban era pues con que las personas no tenían control sobre su propia vida, ¿no? Entonces, salir por las buenas de ahí no es fácil. O sea, no es fácil movilizarse, no es fácil convencer a los demás, entre otras cosas porque también ahí empieza a entrar el miedo, ¿no? O sea, el miedo es, sí, y nos movilizamos y qué, y viene y nos aplastan con más fuerza. Claro, es que así funciona la historia, ¿no? Y así lo hemos visto en miles de ocasiones.
Hay un oyente que dice... para que todos seamos iguales hay que renunciar. La tertuliana, claro, por Arancha dice, ¿estaría dispuesta a renunciar a su móvil para que no se explote a los extractores de mineral africanos, a renunciar a sus vacaciones de 3 meses y medio, o también para que nos igualemos todos? Bueno, yo lo cuento porque lo cuenta el oyente. Igual algún matiz.
No, claro que hay que renunciar. O sea, el sistema económico está basado en el crecimiento ilimitado, que no es posible ni desde el punto de vista material y porque, o sea, porque es que no podemos, ¿no? Y aparte a quien nos toca renunciar es a los que más tenemos. Claro que yo estoy del lado del privilegio, evidentemente, soy muy consciente. Esta conciencia me hace en muchos momentos frenarme algunas cosas. Yo, por ejemplo, no me cambio de móvil. Me acabo de cambiar de móvil porque ya se me había roto la pantalla, pero 8 años me ha durado. No creo que a muchas personas les dure 8 años el móvil. Pero con eso no me quiero poner medallas, sino que yo intento pues tener mi nivel de coherencia, que es muy complicado también hacerlo.
Es un aspecto fundamental, el de la coherencia.
Sí.
Juan Carlos.
Pues no es fácil, no es nada fácil. Y sí, en parte tiene razón, pero ¿qué hacemos, no? Volviendo antes a lo que ya hemos citado antes del país ejemplar en cuanto a la democracia, los Estados Unidos, el señor presidente ha sacado un grupo parapolicial contra la migración, y la migración en Estados Unidos es brutal y tampoco se levantan ni se enfrentan. ¿Por qué? Porque los otros llevan pistolas y rifles, y entonces, claro, y son unos energúmenos.
No preguntan.
No preguntan. Y entonces, bueno, pues la gente tiene miedo, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, no es fácil levantarte cuando... Hace falta tener mucho valor para ponerse solo delante del tanque, como el chico aquel de...
Sí, sí.
La famosa foto de China, ¿no?
De China.
Que se puso él solo delante de un tanque, ¿no? Y bueno, pues hace falta mucho valor. Y era uno solo, no eran miles los que daban el paso, ¿no?
Son las 10:10, tenemos muy pocos minutos por delante, pero sí quiero aprovechar vuestra presencia, porque vais a venir alguna vez más, pero será después del día 12 de agosto.
Sí, se acaba todo día 12.
Parece que se acaba casi todo, esperemos que no.
¿Queréis hacer algún comentario? Se va a apagar durante un rato el...
La pregunta tópica, típica, ¿habéis comprado las gafas homologadas? ¿Estáis preparados? ¿Vais a ver el eclipse?
Nos las han regalado un amigo.
Y las compró hace meses.
Sí. Sí, vamos a verlo.
Ahora tenemos que fijar con él dónde y cómo lo vemos, porque él seguro que sabe cuál es el mejor sitio, cuál es la mejor forma de hacerlo. Lo que tampoco sé muy bien es cómo se ve un eclipse, ¿no? Porque si, o sea... El eclipse total dura un minuto, pero claro, y el proceso previo y posterior, y eso que lo vas mirando a ratitos, porque claro, yo no me veo 2 horas y media mirando con esas gafas que son completamente negras.
Son para que no te quemes los ojos.
No, ya. Y luego otra cosa que a mí me surge es, yo tengo conciencia de haber visto algún eclipse parcial y haber mirado al cielo, o sea, entonces estoy un poco asustada porque digo, seguro que ya me... Ya me he fastidiado algo los ojos anteriormente y hasta ahora no he sido consciente.
No está de más que nos peguen el toque y que extrememos las medidas de seguridad personales.
Sí.
No está mal, pero, jolín, ante un acontecimiento siempre viene el cuidado también. Yeah. Ante este acontecimiento. Siempre tenemos que estar precavidos de casi todo.
Yo solo espero que estas nubecitas que tenemos ahora, y ayer cuando volvíamos de Girona, llegamos a Mordor. Porque,
sí, o sea, y no es la primera vez que nos pasa.
Cuando de repente todo nublado, todo gris, todo oscuro, pues parecía... ¿no?
Lo voy a narrar yo más dramático.
Por favor, por favor.
Veníamos de 34 grados, llegamos a Subijana y era la entrada de Mordor. Todo una nube, sirimiri, bajó a 21. O sea, luego llegamos a Bilbao y hacía 24, pero... O sea, y no es la primera vez que nos pasa, porque alguna vez nos ha pasado incluso más radical venir con 43 grados por los Monegros y llegar a Subijana y eso.
Pero, suele pasar, en Subijana suele pasar.
Pero eso
voy por ahí también en verano y te encuentras o cielo muy despejado como en el resto... O lo contrario, que te pone en alerta. ¿Qué es lo que tenemos por delante?
Pero eso sale muy 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 bien reflejado en 8 apellidos vascos, cuando viene el sevillano en busca de su amor y pasando los túneles de Pancorbo, ¿no?
No, yo creo que... No sé si es en Subijana o es en Dos Hermanas, en Irurzun. No lo sé.
Bueno, no sé, pero que le pasa lo mismo.
Mira, hay un oyente que dice, causa de la falta de agua en Busturialdea, no hemos sacado nosotros el tema, pero sí, el oyente hay que achacarla, ya sabéis que volvemos otra vez con, hay que achacarla a 4 factores principales, la plantación masiva de eucaliptus, las políticas de turistificación masiva y de fomento de pisos de veraneo y el abandono de pequeños manantiales. Y después nos lleva a un enlace donde podemos encontrar más información. ¿Sugiere algo este comentario de este último oyente?
Pues volvemos a lo de siempre, es el tema de lo personal, el bien común. Es que lo del bien común suena muy bien, nos acordamos de él cuando hay catástrofes, ¿no? Pero ciertamente es que hay muchas cosas que no se hacen pensando en el bien común y en el interés general, y así nos va.
Sí, yo vuelvo a la prevención y previsión. Es decir, el problema del agua, además este año que ha llovido a mares, ¿no? En invierno. Y toda esa agua que ha caído y que estaban los pantanos llenos, que algunos los tuvieron que abrir un poco porque para que no desbordaran, y toda esa agua, ¿qué hemos hecho con ella? Ya se ha evaporado, tantísimo calor ha hecho y se ha evaporado toda el agua. En fin, eso es falta de previsión y falta de prevención.
Nos falta tiempo, como siempre, Arancha y Juan Carlos. Tenemos una buena costumbre en esta tertulia veraniega conmigo y es terminar con algunos de vosotros con una canción. Es una forma amable de terminar y sugerir también la escucha de una canción, que siempre viene bien al margen del debate político y de algunas cosas en las que casi todos nos vamos repitiendo por activa y por pasiva. Arancha, Juan Carlos, ¿nos planteáis una canción?
Sí, os planteamos una canción. Bueno, hoy la ha elegido Juancar. Juancar la ha sugerido, que es la de Volar, del Canca, que además yo creo que nos viene muy bien por dos razones, ¿no? Una es, o que yo creo que nos ha sugerido esta canción por dos cosas. Una es porque es una de las canciones que tenemos en las listas que llevamos en los viajes y que cantamos a pleno pulmón, ¿no? Y es una de las que nos encanta cantar a dúo. Uh-huh. Y luego también porque evoca estamos en un momento de descanso, de recuperación de fuerzas, etcétera, y también es el momento de volar, ¿no? Yo creo que los grandes planes, las grandes ideas surgen en estos momentos en los que dejas volar todo, ¿no?
Uh-huh. Y sí.
La canción.
Volar, lo que se dice volar. Volar, 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 no vuelo. Volar, lo que se dice volar, volar. Volar, 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 no vuelo. Desde que cambié el palacio por el callejón, desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo, hermano, que mis suelas no tocan el suelo. Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar. No me ata nada aquí, no hay nada que guardar, así que cojo impulso.
Bueno, cogiendo impulso y volando y dejar volando también a la imaginación, vamos cerrando este programa. Hay un oyente que dice, volviendo al eclipse, desde luego, creo que en las encartaciones o zonas de montaña no se van a ver. El último pronóstico del tiempo es que en principio va a estar despejado así en general también en Vizcaya. Yo iré a Miranda o más abajo, donde no haya montañas o más lejos del Cantábrico. Está bien, es una forma de verlo también.
Sí, claro.
Uh-huh. Aunque también hay una recomendación de hay una cuña publicitaria por ahí de el lugar donde mejor lo vas a ver es donde estás. O sea, como también incitando a que no nos movamos, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Bueno, Arancha Echaniz, muchas gracias por haber estado aquí en un día de vacaciones.
Del mes de vacaciones, tres meses y medio.
Del oyente.
Es que eso me ha dolido un poquito.
Te duele.
No, pero tengo vacaciones que otras personas no tienen.
Eso es. Y Juan Carlos, también muchas gracias por haber estado en un día de vacaciones de agosto.
Pues gracias a ti por invitarnos.
Hasta la próxima, Egunon. Gracias, agur.
Venga, agur.
Y a volar.
Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y dejé pasar.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 3231 en Mendata continúa cortado un carril por trabajos de mejora del terraplén hasta el 30 de septiembre. Además, en la Nacional 634 en Zaldívar sigue habilitado el paso alternativo por semáforos debido a un corte de carril por obras de mejora del trazado hasta el 1 de octubre. Más información en vizcaya.eus.